Buenos días. Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Luis Miguel González.
A tiempo te faltó decir buenas tardes.
¿Estabas a tiempo? Casi siempre estás a tiempo. Ay, por unas 10 excepciones.
Consecutivas.
No, bienvenido. Juan Key.
Yo no tengo problema de tiempo, aquí estoy desde ayer.
Sí, tú llegas bien temprano, ¿verdad?
Sí, porque el tráfico normalmente no te permite saber. Sabes a qué hora sales, pero nunca a qué horas vas a llegar.
Yo generalmente trato de llegar 15, 10 minutos antes. Hoy llegué 5 minutos antes, pero pues, aquí estamos.
Pero el tráfico estaba infame, ¿eh?
Hoy estuvo cargadito.
Cruzar que Palmas, una hora y media, una pesadilla.
Hora 20.
Hora y 20.
De verdad dije, pase lo que pase, voy a llegar con mucho margen. Y el mucho margen terminó siendo 15 minutos.
Todo va a acabar siendo home office.
No hay nada como estar en cabina
platicando. No, es más divertido, indudablemente. A ver, hoy no traigo anécdotas. ¿Alguna anécdota del día traen ustedes? Ya sabes, Peña Nieto declarado que él no tiene nada que ver, una anécdota genial, ¿no? Yo, no, dentro de mis atribuciones, no era decidir cosas. Ja, ja, ja.
La presidenta le echa la culpa a Mancera de la gentrificación en la Ciudad de México. Que también es...
Bueno,
creo,
es que...
A ver, creo que es bien importante en eso, a fenómenos complejos...
No hay culpables sencillos.
No, es... que creo que de eso va a hablar Juan, pero me parece que es esto de no hay un culpable con nombre y apellido en la gentrificación, y creo que parte de asumir el tema es eso.
Bueno, es la grilla. Acuérdate que Mancero lo ven como un traidor.
Pero es que en México no hay culpables de nada. Digo, hablando de anécdotas, agarras 15 millones de litros de huachicol.
Pues está el mono, ¿no? Dicen que es el mono.
No hay culpables.
Oye,
¿ahí está el tren?
No, pero ¿de dónde salieron los vagones? ¿No?
Exacto.
Digo, ¿quién los fabricó? ¿A quién se los vendió? ¿Y cómo acabaron ahí? Bueno, Exacto. En fin. Yo quiero hablar sobre esta gran discusión, lo que yo llamo el dilema entre la seguridad y la privacidad. En muchos países del mundo, ante la importancia y poderío cada vez mayores que tiene la delincuencia organizada, muchos países están cambiando sus leyes para poder, supuestamente, poder atacar mejor a esto. Porque antes que era un delincuente, era un tipo con una pistola, una ametralladora, un cuchillo. No, hoy un delincuente, criptomonedas, WhatsApp, Telegram, encriptación, redes anónimas para traficar. O sea, hoy son high-tech. La delincuencia organizada es high tech.
Y de vez en cuando high society.
Y de vez en cuando, sí, de repente tú eres abogados de mucho abolengo que estaban en high tech.
O banqueros de mucho abolengo.
O banqueros también. Bueno, a ver, se dice, y los que están protestando contra estos cambios recientemente, la CURP biométrica, modificaciones a la ley de protección de datos personales, ajustes a la ley de telecomunicaciones, ya la ley antilavado, pero fundamentalmente la gente está diciendo la famosa ley espía. En México nos han espiado desde, yo creo que desde los olmecas ya estaban espiando al otro. Porque el espionaje es parte de una actividad del Estado. Tú espías a tus enemigos para saber qué diablo está pasando. Pero vamos al México más contemporáneo. En los 60s y los 70s, el espionaje que era, te intervenía en tu teléfono, conseguían tu correo, lo abrían, veían qué decía, lo volvían a cerrar y te llegaba. Ya después se volvió más sofisticado, te intervenían el email, el correo electrónico. Después ya te intervenía el celular. Hasta que llegamos a Pegasus, en donde te intervienen el alma con Pegasus. O sea, el espionaje por parte del Estado no es cosa nueva, ni aquí ni en China. La mayoría de los países lo practican. No deberían, pero lo hacen, a pesar de que las leyes consagran tu derecho a la privacidad. Entonces, ahorita la gente está criticando esta ley espía. Y, pues, la presidenta ha dicho que, pues, que no hay problema, que no se va a espiar, que pues, todo está bien. El problema son los antecedentes que tenemos. López Obrador fue espiado por Pegasus y sin ningún problema usó Pegasus para después espiar a los que le caían gordos.
Sí, cuando decimos, no es que el presidente en persona lo haga, sino la gente que le responde
a él. Lo delega. A veces dicen, no, yo no sabía. ¿No? Sí. Es como el idiota de Trump que ahora dice, yo nunca prohibí el envío de armas a Ucrania. Lo hizo el secretario de la Defensa, Hegseth, sin preguntarme, hazme el favor, ¿no? Lo que llaman siempre plausible deniability, ¿no? O sea, que tú puedas negar y decir que no sabías y que te puedan creer que no sabías. Pero sí lo saben, no nos hagamos. Es más, Pegasus sigue en México. Lo sigue teniendo entre su arsenal la Secretaría de la Defensa. No sabemos si lo están usando o no, pero ahí está. Nadie nos ha dicho que ya se acabó o no. Ahí está. Entonces, es indudable que sí necesitamos reformas legales. Es indudable que en algo tenemos que sacrificar un poco nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque si quieres pescar delincuentes que usan alta tecnología para hacer sus transas, sus transacciones, su lavado de dinero a través de banquitos, bancotes, etcétera, pues tienes que poder cómo intervenirlos. La presidenta garantiza que no habrá intervenciones sin un ordenamiento, una autorización judicial. Pero eso siempre ha sido, que sin autorización judicial no te pueden intervenir. Siempre te han intervenido. Es más, no solamente el gobierno, entre particulares también. Digo, yo conozco, ya murió, un agente que era de la Agencia Federal de Investigaciones. Uno de sus negocios, porque no le pagaban bien, como a mí nunca le pagaban bien los policías, uno de los negocios era vender software para que pudieras intervenir los teléfonos de quien quisieras, celulares o de línea, pero ya los de línea casi nadie los usa, ¿no? Pero te decía, es más, ¿cuál teléfono quieres que te intervenga? Y apenas cuelgue esa persona, te va a llegar por WhatsApp lo que platicaron. Mira, así es este país. Entonces, lo que pasa es que la gente lo ignora, que es tan extendido este negocio del escucharte, ¿no? Entonces, aquí hay un dilema. Estamos dispuestos, yo estoy dispuesto a sacrificar cierta privacidad para que mejore la seguridad. Pero sí le creo a la presidenta cuando dice que no se trata de espiar. El problema es que dentro del aparato gubernamental hay muchos políticos que no tienen los escrúpulos de la presidenta, que, ay sí, la presidenta lo dice, pero yo voy a espiar a alguien. Entonces, es un temor bien fundado, porque, ¿se acuerdan de 1985, cuando se hizo pública la lista del padrón electoral? Qué escándalo, ¿no? Y se decía que era inviolable esto. Se han hecho públicas por Guacamayo Leaks, secretos de Estado mexicano. Entonces, ¿qué salvaguardas? ¿Qué seguridad nos pueden dar a nosotros los ciudadanos de que nuestros datos biométricos, etcétera, nada más van a estar en manos de quienes deben de estar y no de ninguna otra persona? Es un temor bien fundado, ¿eh?
Sí, creo que creo que lo planteas muy bien. El dilema no es si se emplean la tecnología y los recursos del Estado para vigilar. Eso creo que no es el dilema. El dilema es si los mecanismos de control a quien vigila, a quien espía, son suficientes para garantizar. ¿Cuáles son las críticas? Que en vez de espiar o de emplear los recursos de inteligencia contra el crimen organizado se utilizan, por ejemplo, contra enemigos políticos, contra enemigos personales.
Periodistas, lo que sea.
Luego tenemos esto que mencionaste muy de pasadita, empresas o particulares que hacen esas tareas. Eso debería ser solo un asunto del Estado.
Punto.
Y probablemente, sin que nos den con lujo detalle, debería haber informes semestrales, anuales para la población.
Controles firmes, límites claros. Es lo que necesitamos. Auditorías externas, que lo acabas de mencionar. Mecanismos de queja y de transparencia. En fin, nos quedan un minutito.
Se entiende que para tener seguridad siempre hay que ceder algo de libertad. En fenómenos naturales, la autoridad define y entonces nosotros perdemos algo de seguridad. Pero no se nos olvide, decía Eduardo, en relación a la presidenta, ella planteó, en el caso de la ley de nepotismo y demás, para efectos de la elección, un periodo y los otros amigos no lo aceptaron.
Ahí está el problema.
Ahí están los problemas.
Ahí está el problema, ¿no? Que hay muchos políticos que no tienen escrúpulos, ¿me creen ustedes? Vamos a los mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 15 minutos después de la hora. La gentrificación es el tema. La gentrificación es un problema que está surgiendo cuando llegan grupos a zonas más o menos populares, clase medieras, pero esos grupos quieren asentarse ahí y hay tal demanda por la vivienda que los que la rentan le empiezan a subir el precio. La gente que ahí vive ya no puede pagarla. Después está lo de Airbnb, todas estas rentas de corto plazo a turistas, a trabajadores, ¿cómo llaman los que van con
sus nómadas digitales?
Nómadas digitales. Entonces, es un fenómeno que no solamente está afectando a México, Ciudad de México, lo que es la Condesa, la Roma, ya empieza a afectar la Escandón, Santa María. O sea, está. Barcelona lo vive. Roma lo vive, París lo vive, Nueva York lo vive. O sea, es un problema grave porque dispara para arriba las rentas, el precio de las propiedades, y la gente que vivía ahí ya no puede pagar la renta y se tiene que largar.
No solo son las rentas, servicios básicos, peluquería, restaurantes.
No, ahí siguen, pero la peluquería se convierte en una estética. La taquería se vuelve un restaurante francés. O sea, todo se vuelve para gente de más poder adquisitivo. Es increíble el fenómeno, ¿no? Y tú traes algunas sugerencias al respecto, Juan.
Mira, déjame comentar un poquito el origen en la Ciudad de México, porque siempre le echan la culpa al de atrás. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno, la primera acción que tomó fue publicar el Bando 2, aquel bando que prohibía construir en todas las delegaciones, menos en las cuatro centrales: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
Una estupidez, ¿no?
Una estupidez enorme.
¿Qué pasó lo hizo
ahí? Porque él pensaba, alguien lo asesoró, que así iba a lograr repoblar el centro de la ciudad, que se estaba despoblando y se estaba yendo a otras delegaciones.
Alguien que lo asesoró que ha de haber hecho grandes negocios, pues, ¿no? Seguramente.
A ver, tan lo asesoró mal que lo primero que sucede cuando tú prohíbes que se construya en un lugar, ¿y dónde sí se va a permitir? Acá, entonces se encarece el suelo. Entonces, lo primero que pasó fue, empezó a surgir una brutal especulación en el suelo. Se fueron para arriba los precios de los terrenos y de las viviendas. Cuando esto sucede, colonias como la colonia Condesa, la Roma, la Juárez, etcétera, que tenían edificaciones viejas, atractivas.
O sea, muy porfirista la zona esa.
Sí, y además bonitos camellones, arbolado, con buenos servicios de infraestructura y buena comunicación en el entorno, se empiezan a volver atractivos, primero para los propios locales. O sea, mucha gente decía, oye, hay que irse a vivir a la Condesa, etcétera. cuando la pandemia se hace muy puntual el fenómeno de los nómadas digitales y empiezan a aparecer personas de otras partes del mundo en las colonias.
Que son bienvenidos, no hay que...
Por supuesto.
Estos idiotas, fuera gringos, aprende inglés, digo, no.
Aprende español.
Aprende español. Y son los mismos que se quejan de la discriminación contra los mexicanos. Ahí está.
Aquí lo que va sucediendo al final es que los comercios empiezan a recibir dólares, empiezan a encarecer los productos, los dueños de los edificios empiezan a subir las rentas.
O sea, la ley de la oferta y la demanda.
Sí. Okay. Lo que va sucediendo con todo esto es que obviamente los propietarios o usuarios originarios se ven obligados a migrar a otras zonas de la ciudad.
¿Pero por qué los propietarios? Más bien los que rentan.
No por eso.
Son inquilinos.
Los que rentan. Los que rentan se tienen que ir. Ahora,
porque los propietarios se empiezan a convertir en todo a parar Airbnb.
Sí, claro, empiezan a rentar y se van también. Ahora, ¿cuál es el problema? Una ciudad como la Ciudad de México no ofrece vivienda asequible en ningún lado. Mira, para que tengan una idea, hoy sacar un permiso de construcción puede tomar de 2 a 4 años.
¿Y por qué tanto?
Pues porque son 54 trámites los que hay que cumplir.
Pero eso ya viene, se va a facilitar ya con esta nueva dependencia, ¿no?
La dependencia que hoy controla Alejandro Encinas tiene el problema y no saben cómo salir.
¿Qué hace Alejandro Encinas ahora? Porque ya vi que es chile para todos los moles, ¿verdad?
Él es el secretario de algo que ahora es Metrópoli. Pero el tema es este, con trámites tan largos, con la posibilidad de desinversión que está viviendo la Ciudad de México, con zonas que se vuelven caras, que se vuelven poco accesibles para la gente de clase media, pues va sucediendo que todo el mundo está siendo expulsado, pero no hay opciones. Es decir, en las ciudades que tú mencionabas, los gobiernos se aplican para hacer nueva vivienda, para hacer las...
No en todas, tampoco. No,
bueno,
no.
Porque, a ver, si tú estás hablando de Barcelona, lo han logrado. Si hablas de Berlín, que tuvieron el problema de gentrificación, lo han logrado.
París no lo ha logrado.
No.
Nueva York no lo ha logrado.
Sí, pero tienen
Los Ángeles no lo ha logrado.
Pero tienen mucho impulso inmobiliario y permiten hacer cosas. En la administración anterior y desde Mancera...
No estoy totalmente de acuerdo.
Cuando se habló del cártel inmobiliario... A ver, cuando se hablaba del cártel inmobiliario, muchas obras fueron suspendidas y los trámites y las gestiones se hicieron dificilísimos.
Pero eso fue llegando al gobierno la actual presidenta.
¿Llegando?
Se congelaron todas las construcciones.
¿Se congelaron? Sí.
Perdón, me parece que hablamos de que esto ocurre en la Ciudad de México como si fuera la única ciudad de México.
Además,
está ocurriendo en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Mérida.
Sí, pero déjame decirte.
¿Hay alguna ciudad en México que lo haya resuelto mejor?
A ver, Guadalajara mismo tiene un plan metropolitano de desarrollo y tiene mucha inversión inmobiliaria y las gestiones son mucho más rápidas. O sea, en la Ciudad de México, de veras, ya es imposible invertir en cualquier desarrollo inmobiliario. Entonces, tú dices, la solución debiera de ser hacer edificios de usos mixtos que permitan vivienda barata y vivienda de otros precios. ¿Dónde? Hay muchos lugares. Si no se permite una gestión adecuada, si no hay rapidez en los trámites, el problema se va haciendo más grave en las zonas que sí tienen servicios. Ahora le van a pegar a la Doctores, la delegación Álvaro Obregón. O sea, la gentrificación crece.
Bueno, a ver, soluciones.
A ver, la solución es... Hay que favorecer la inversión en la ciudad. Hay muchas zonas donde se puede invertir, vivienda de bajo costo. Sí se reduce la tramitología y se generan algunos beneficios para los adquirentes.
Algunos de los de las ciudades que dijiste que resolvieron su problema también pusieron muchas dificultades para la renta a corto plazo.
Sí.
O sea, durísimas. Hay ciudades donde quieres Airbnb. De 12 meses nomás puedes tenerlo 6 meses rentado y el resto a ver cómo le haces. ¿Por qué? Porque tienes que regular esto.
Sin duda, ¿no? Mira, el problema de la gentrificación promueve desigualdad.
Claro.
Y eso es un tema terrible. Impulsa segregación, impulsa exclusión. Obviamente a la gente no le permite pagar los nuevos precios en el barrio. Hay una acelerada especulación de suelo y el gobierno tiene que intervenir, pero no solamente legislando, tiene que intervenir actuando, reduciendo trámites, abriendo opciones de inversión, abriendo opciones de suelo asequible. Por ahí va la cosa.
Luis Miguel. Creo que el otro tema, y que de alguna manera le tenemos que poner más atención, es a los mensajes que desde el poder se mandan. Creo
Por
que,
supuesto.
Creo que no basta con decir condenamos. A mí me parece que nos quedan debiendo entender o explicar mejor qué pasó en la marcha del 4 de julio. Hay acusaciones de no hubo la presencia que se necesitaba de las fuerzas del orden. No me parece que sea correcto decir, bueno, que cada quien piense lo que quiere y que cada quien se lleve la explicación.
No, eso es como mandar a todo el mundo al diablo, ¿no?
O sea, sí me parece que tuvimos un aviso en esa marcha de lo que puede pasar. Afortunadamente no pasó a mayores. Bueno, alguien dirá, ojalá fuera tu casa y no mi restaurante. Pero lo que quiero decir es, me parece que hasta ahora el mensaje no ha sido tan contundente como para decir, no vamos a dejar que esto vuelva a pasar.
Y lo más grave, Luis Miguel, se supone que el gobierno está para proteger a todos los habitantes de la ciudad, vengan de donde vengan y estén donde estén. Entonces, al final, dejas los dejas abandonados a su suerte, a todos, por algún prurito de carácter político, de que aquí no hay
Sí, prohibido prohibir, para decirlo.
¿Estás de acuerdo? No hay represión. Bueno, a ver, cuando alguien está cometiendo un ilícito de ese tamaño y pone en riesgo la vida de los demás, la autoridad tiene que actuar y tiene que actuar con firmeza. No hay más.
Me parece que ha sido hasta ahora tibia la reacción y creo que...
No hubo reacción. No hubo, creo, punto, no hubo reacción.
Hay puras declaraciones, no, pero no hay reacciones puntuales.
Y creo que el mensaje en el fondo tiene que ser, en esta ciudad cabemos todos. Si hay algo que le toque al gobierno, que es promover vivienda.
La verdad es que ya no cabemos. Somos un diablal, 9 millones aquí metidos.
Pero así somos desde 1980, por cierto. La ciudad no ha crecido en número de población.
Bueno, el hecho es de que se tienen que tomar medidas, algunas de las que tú dices, otras que se tienen que regular. Para mí, el principal problema son las rentas a corto plazo. Es el negociazo. Si tienes un departamento y lo estás rentando por días en vez de por meses o por años, vámonos. O sea, lo tuyo, pero se tiene que normar este asunto de las rentas a mini plazos. Como lo han hecho Barcelona, lo ha hecho Roma, lo ha hecho Nueva York. No hay de otra.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eduardo Ruiz Gil. Ido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso hablando de Donald Trump. A ver, ya anunció un arancel del 50% al cobre, que todavía no dice para cuándo, pero ahí viene. 200% de arancel a medicamentos que vengan fuera de Estados Unidos y les da un año y medio de plazo para que pongan ahí sus plantas. Esto es un cinismo increíble. Ahí ves cómo Trump está coludido con la industria farmacéutica de Estados Unidos, con la industria de los seguros y con la industria de los proveedores de servicios de salud. Más claro no puede ser el cinismo de este tipejo, ¿no? El 9 de julio llegó y no pasó nada como esperábamos, porque ahora va a pasar el 1 de agosto. Y el mundo está en vilo. Por el otro lado, ves que los mercados ya no están reaccionando ante tanta estupidez, se caen un puntito, o sea, al día siguiente rebotan. Como que los mercados, que no son síntoma del sentir general de los inversionistas, ya no le hacen caso. Es increíble.
A ver, el riesgo es que nos pase como la fábula esta de Pedro y el Lobo, que cuando ocurran las cosas nos agarren un poco desprevenidos. Esta semana vuelve a hablar de aranceles, pero ojo, introduce algunos elementos nuevos que prenden focos en México.
Las cartas famosas.
me detengo tantito en lo que pasa con farmacéutica porque me parece que es un tema interesantísimo. México hasta ahora es un jugador muy pequeño en el mercado global de farmacéuticos, pero ya empezaba a pintar en instrumentos médicos.
Somos un mercado chiquito, pero somos grandes importadores de materias primas para la industria farmacéutica.
Y seguramente ustedes lo saben, Tijuana ha logrado tal avance en la integración con San Diego de un clúster para fabricar equipo médico, que en este momento el clúster Tijuana-San Diego es más competitivo que el clúster de Boston, que tradicionalmente era el gran clúster para instrumental médico. De ese tamaño es la importancia para algunas ciudades.
Okay.
¿Por qué es delicado, aparte de ser un poco torpe al mostrar estas alianzas, Trump? Porque México sí está trabajando en serio para tratar de quedarse con una parte de lo que ahora se hace en India y en China. Desde la pandemia, que ustedes recordarán que había un tema de, a ver, yo tengo guantes, yo tengo jeringas, yo tengo tal cosa, pero no te las vendo porque primero tengo que proteger a mi gente. Desde entonces se volvió todo el tema de producción de medicinas y equipo médico de seguridad nacional.
Y hay faltantes en todo el mundo de medicamentos. Entonces, no se han restablecido las cadenas de producción. La pandemia destruyó gran parte de este negocio.
Sí. En México hay un grupo de empresas del sector, el propio gobierno desde el sexenio pasado, que dicen puede haber un nearshoring farmacéutico que genere algo parecido a lo que ya logramos en automotriz y es una integración en América del Norte.
Hay una industria muy interesante y muy burbujeante, por usar un término, de empresarios mexicanos con laboratorios de genéricos intercambiables. Es muy increíble lo que está pasando.
En ese sentido, un mensaje torpe, en algunos sentidos poco consistente, Trump pone pausa en algo que tendría que arrancar con fuerza, y es este proyecto de una especie de abastecedor mexicano para el mercado norteamericano.
¿Por qué lo pone en pausa?
Porque entre saber si tomas o no tomas en serio a Trump, no puedes aventar las carretadas de dinero que se necesita para que el proyecto arranque grande.
O decides, bueno, ya para qué me peleo, lo mando a Estados Unidos y no a México también.
Y México cuenta con, yo diría, algunas ventajas. Entre ellos, México tiene personal de nivel medio muy calificado técnico para todo lo que tiene que ver con procesos de elaboración de medicinas. Vuelvo a esta semana, Trump vuelve a vincular aranceles con geopolítica. No es oficial, creo que lo anuncia hoy en la tarde, o ya lo habrá anunciado mientras estamos acá, un arancel del 50% a Brasil. No le gustó a Trump que Lula da Silva fuera el anfitrión de la cumbre de los BRICS. Hay que recordar, Putin no fue, Xi Jinping tampoco, entendiendo que para Estados Unidos no es un asunto de estás conmigo y también con ellos.
A ver, Putin no fue porque hay una orden de arresto por la Corte Internacional de Criminal y Brasil suscribió el acuerdo con esta corte. Entonces, te habría el riesgo que se bajara el avión. Está usted arrestado, camarada.
Y Xi Jinping no fue porque dijo, si no va Putin, ¿para qué me junto con, literalmente, con personajes menores?
Y Xi Jinping no necesita los BRICS. Los BRICS necesitan a China. Yo la última nota que tengo es de hace 25 minutos, donde sigue la amenaza del 50%. Pero no solamente está diciendo lo del BRICS, porque está en contra de un juicio que le están haciendo a su amigo, otro populista nazi, que es
otro que intentó un golpe de Estado.
Sí, Bolsonaro, y lo está defendiendo. Mira, o sea, la interferencia de Trump en los asuntos de otros países es de un cinismo, es de una desvergüenza, pero no hables mal de Estados Unidos porque te quitan la visa. ¿Quién nos entiende?
En ese contexto, solo recordar, es otra vez Trump hablando de aranceles, pero es vamos a decir, es la misma serie, pero es diferente temporada. Hay algunos cambios que hay que poner atención. Alguien dirá, ¿México le puede beneficiar esta nueva ronda de aranceles? Yo digo, en un contexto donde el principal problema es la incertidumbre, tampoco es bueno para México que Trump saque la escopeta y esté disparando aranceles para todo el mundo, porque tarde o temprano es nos que va a tocar algo.
El otro día leí un artículo muy interesante sobre cuál es el estilo de Trump, y siempre lo ha tenido. Es un estilo disruptor, definitivamente. Pero es un estilo de decir una cosa y no cumplirla, y después cambiar las fechas y hacer esto, porque a todos los que dependen de él, que hoy en día es el mundo, los tiene en vilo. Todo el mundo, ¿ahora qué se le va a ocurrir? ¿Cómo puede el gobierno mexicano promover inversiones extranjeras o nacionales si no sabemos qué va a determinar este chiflado? Pues guardas tu dinero. A ver, ¿qué farmacéutica europea o china o de la India ahorita está pensando venir a México ante esta amenaza de Trump? Nos dice un año y medio, porque si no, tus medicinas en Estados Unidos van a costar 200% más. De por sí, las medicinas de Estados Unidos son carísimas por este contubernio entre aseguradoras, proveedores médicos y laboratorios. Sí, una medicina que en México te cuesta un peso, ahí te cuesta cuatro.
Sí, es un cártel en toda la extensión de la
palabra. Es un cártel criminal.
A mí me llama mucho la atención, porque en teoría, cuando empezaron con el tema de los aranceles, la idea era empujar a los países a llegar a acuerdos comerciales independientes con Estados Unidos. Entonces dijo, vamos a hacer 200 acuerdos.
No, primero dijo, vamos a hacer 90 acuerdos en 90 días. Okay. Su equipo dijo, no, está exagerando, van a ser entre 50 y 70. Okay. Después le dio una entrevista a la revista Time, dijo, ya tengo 200 acuerdos. Okay. Y todo el reportero de Time le dijo, ¿en serio 200? Ya están.
Y creo que van tres, ¿no? O sea, tres. Es una locura.
Van tres, uno con el Reino Unido, otro con Vietnam y uno con China, que es temporal, que ya se va a vencer.
Y
entonces a todos nos tiene así este tipo.
Sí.
Y el impacto que tiene al interior de algunos países, esto es tremendo. Hay una crisis política, por ejemplo, en Japón, porque el gobierno decía, vamos muy bien, nos va a tratar bien, ya entendimos y ya nos entendió, y ahora sí, literalmente Trump le sale con, hay un arancel para Japón del 25%.
Y a Corea del Sur.
Pero
Corea del Sur y varios países tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Corea del Sur, Japón, Australia, y le está valiendo el tratado de libre comercio.
Me parece relevante lo que es un asunto de geopolítica, termina teniendo un impacto enorme en la política interna de los países no llegan a un acuerdo con Trump.
Es como que Trump le está diciendo a Corea y a Japón, a ver si se atreven a lanzarse a los brazos de China. ¿En serio? Okay. Es casi diciéndoselos, ¿no? Y le han de estar pensando estos.
No, es sí. Si cambiamos las coordenadas, es como una telenovela esto.
A ver, estoy encontrando una nota. Cornflakes, Kellogg's. Una empresa italiana que es Ferrero, la que hace los chocolates estos que vienen
Rocher,
en cajita, Ferrero Rocher, está por pagar 3 mil millones de dólares para comprar Kellogg's. Una empresa italiana comprando Kellogg's. ¿Qué va a decir al respecto Trump? ¿Eh?
Que les va a echar al tigre Toño, por ejemplo.
No, pues, tal vez. No, pero es que dices, ¡qué locura! O porque Ferrero quiere ya tener la entrada fácil a Estados Unidos y no pagar aranceles por los chocolates.
Y no puede decir que Kellogg's es estratégico como si fabricara plantas nucleares.
Bueno, para los gringos sí, porque no pueden desayunar sin sus cerealitos estos. Mensajes en vez de unos chilaquiles.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Vámonos a Jalapa. Ahí está Luis Rodríguez Alemán. Hola, Luis.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Saludos a todos en la mesa.
Bien, a ver, vamos a combatir la extorsión. Y para eso la presidenta está sugiriendo, va a someter al Congreso, una ley para combatir la extorsión. ¿Cómo está esto? Tú ya estás estudiando este tema.
Sí, lo que anunció ayer fue primero una iniciativa para reformar la Constitución a efecto de que se le permita al Congreso de la Unión expedir una nueva ley general. Hay que recordar que estas leyes generales son distintas de las leyes federales, porque mientras una ley federal nada más regula aspectos que competen a la federación o a las instancias de ese nivel de gobierno, instancias uh-huh. federales, una ley general incide en los tres niveles de gobierno. Es una ley que de alguna u otra manera resta un poquito de este componente de federación que tiene México, o sea, le resta facultades a los estados.
O sea, que la ley general rige en todo el país, sobre todos los estados y sobre los tres órdenes de gobierno a nivel estatal y a nivel federal.
A nivel estatal, federal y municipal. Es una ley que permea todo el orden jurídico mexicano. Bueno, lo que busca la presidenta es que haya una ley específica, una ley general específica en materia de combate a la extorsión. Ya tenemos leyes de este tipo, tenemos leyes en materia de secuestro, leyes en materia de desaparición forzada, leyes generales en materia de delitos electorales. Bueno, ahora lo que buscan es que existe una ley general en materia de combate a la extorsión. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere la presidenta con esta iniciativa? Que me parece de entrada una buena idea, que se homologue en todo el país por ejemplo, la tipificación de los delitos, que se distribuyan competencias para el combate. Yo esperaría que dentro de esta ley se establezcan de alguna u otra manera medidas preventivas para combatir la extorsión, como por ejemplo, sabemos que 9 de cada 10 llamadas de extorsión que se realizan salen desde los penales estatales y federales. Uh-huh. Yo esperaría que esta ley, en esa distribución de competencias, asigne obligaciones y atribuciones específicas para impedir esto, pero también de alguna u otra manera lo que busca es que o anticipan que quieren que el delito de extorsión no solamente se persiga por denuncias, sino de oficio. Y ahí es donde me genera un poquito de dudas. ¿Cómo van a identificar una extorsión de oficio cuando este delito ocurre de alguna otra manera entre la víctima y el extorsionador?
Y cuando la mayoría de las extorsiones no se denuncian, además.
Exactamente.
¿No? O sea, ahora, no va a haber equipo gubernamental, no va a haber fiscalías suficientes si es por oficio, ¿eh?
Y yo esperaría que no se les ocurra, con el pretexto de combatir la extorsión, meter por ahí una disposición que diga que van a poder acceder a las comunicaciones de los ciudadanos con el fin de identificar extorsiones sin necesidad de que ellos tengan que denunciar. Yo esperaría que no vaya por ahí
Pues yo lo tema, siento, ¿no? Pero lo van a tener que hacer, porque mucha extorsión es telefónica y usando otros medios de comunicación, y el gobierno va a tener que tratar de detectar de dónde llegó, Luis.
Pero pueden hacerlo, por ejemplo, pueden empezar desde los penales, ¿no?
El IFT. Sí, pero a ver, ya tienes control de los penales. También fuera de los penales hay extorsionadores. No,
claro, pero tenemos la estadística de que 9 de cada 10 llamadas de extorsión salen desde los penales. O sea, si atacas desde ahí, creo que abatirías un muy buen porcentaje de los delitos que se cometen en esta materia. Yo rápido, nada más para concluir, yo me quise dar a la tarea de ver cómo ha funcionado este tipo de leyes generales en otros delitos. Por ejemplo, me centré en el delito de secuestro, que esta ley general se emite en 2010, y me puse a ver la estadística de qué tanto se ha reducido el delito de secuestro.
Mucho,
y me llama la atención que encuentro dos cifras que se contradicen, ¿no? Por un lado, el INEGI demuestra que sí ha ido disminuyendo la percepción de estos delitos de secuestro, pero por el otro lado tenemos cifras de México Unido contra la Delincuencia, que dice que las denuncias, las carpetas en materia de secuestro han aumentado un 2000% desde el 2010 hasta
pues,
la fecha.
Lo único 2000%. Que tenemos es el dato oficial. México Unido contra la Delincuencia no es un dato oficial.
No, sí es un dato oficial porque se basa en carpetas de investigación abiertas y son cifras del Secretario Ejecutivo. Ahora,
hay que verlas bien porque el contraste es demasiado brutal. A ver, Luis Miguel, querías añadir algo en un minuto que nos queda.
Que están hablando solo de extorsión telefónica y entiendo que el convertirlo en un delito que se persigue de oficio tiene que ver en particular con la extorsión
física. El derecho de piso también está incluyéndolo, sí, claro.
Que es tremendamente complicado para denunciar. Es mucho más fácil denunciar una extorsión telefónica que una extorsión cuando te
cobran. Sí, pero no solamente por teléfono, Luis, es extorsión.
Claro,
llegan y te amenazan que si no das una lana te quemo local.
Ahí
¿no?
sí tiene sentido que se persiga de oficio.
Claro. Ahora, yo decía...
Sí, pero si no hay denuncia, tampoco lo pueden perseguir de oficio. Tiene que haber alguien que denuncie.
No, es que sí puedes decir, hay un señor que, por ejemplo, tiene control de tal mercado municipal como ocurre en Chilpancingo, por ejemplo.
Ay, ahí. A ver, tenemos que concluir rápido, Luis.
Para mí este aumento de denuncias que consigna México Unido contra la Corrupción, para mí quiere decir que la ley está funcionando porque significa, yo así lo interpreto, que el ciudadano sabe que ya existe un andamiaje legal que le da la confianza de ir a denunciar. El aumento de denuncias no quiere decir que traiga aparejado un aumento de la delincuencia, sino que la gente está denunciando.
Que haya un andamiaje legal no significa nada. Hoy sí estoy contradiciéndote. Y te voy a decir por qué. Porque nada garantiza que al hacer la denuncia, la autoridad no sea corrupta y esté coludida con el,
claro,
con el secuestrador.
Pero un buen andamiaje legal puede permitir de alguna otra manera combatir.
Pásala bonito. Gracias.
Sí.
Es alemán. A ver, en Radio Fórmula, Grupo Fórmula va a empezar el próximo 23 de julio un podcast. Todos los miércoles y por todas las redes sociales en que estamos, va a estar este podcast, somos Energizers, se llama. Jorge Rosas, que es el director general de WeWow, nos va a explicar qué es esto. ¿Qué hubo, Jorge?
Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, nosotros estamos muy felices de comunicar que junto con Grupo Fórmula vamos a empezar a abrir un espacio a través de un podcast que se graba aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula para ayudarle a la gente, a los empresarios, a los padres de familia, a poder impulsar sus negocios, a poder impulsar sus actividades económicas en entornos de alta incertidumbre y de alto riesgo.
A ver, explícame un poco más, porque es tan amplia esta cosa que...
Sí, yo creo que estamos viviendo una época de altísimo nivel de incertidumbre.
Claro.
El tema de los aranceles, el tema de la seguridad, evidentemente toda la polarización que está ocurriendo, el tema de la gentrificación. Bueno, tenemos una cantidad enorme de situaciones de riesgo y de adversidad contra la cual se enfrenta la gente que tiene negocios, que tiene empresas, que a veces le hacen falta herramientas, Eduardo, para poder energizar a su equipo de trabajo, para poder incluso energizarse a sí mismo y levantarse con una nueva disposición todos los días de hacer frente a esa adversidad. Y nosotros en WeWow somos una empresa consultora en temas de capital humano que hemos apoyado a muchas empresas a poder salir adelante de la adversidad. Les queremos proveer de entrevistas con grandes directivos de grandes empresas, atletas olímpicos y una cantidad enorme de invitados que les pueden dar herramientas útiles para poder salir adelante.
Dame un caso concreto.
Sí,
pues porque esto es demasiado optimista.
Yo creo que al final del día, optimismo no es otra cosa que optimizar tus recursos.
A ver.
Optimismo no es lanzar besitos y corto, corto, largo, largo, ¿verdad? El optimismo es cómo optimizo lo que tengo para salir adelante ante la adversidad. Y hay un ejemplo muy tangible. Vamos a tener uno de nuestros invitados. Es desde luego una persona que logró ser, era un tartamudo y es un gran speaker y además con 3 récord Guinness, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo esa persona para poderse sobreponer ante la adversidad y cómo utilizó sus recursos, los que tenía en ese momento, para poderse sobreponer? Así que si, por ejemplo...
Se llama Joe Biden.
Exactamente.
Jorge VI. Hay mucho tartamudo que aprendió a hablar, ¿sí?
Ajá, de King's Speech, ¿no? Está ahí, claro, una película de ese tema. Pero a lo que me refiero es, más bien, a este tipo de situaciones, por ejemplo, en los negocios, donde tu negocio está a punto de quebrar, donde tienes una situación anómala, tienes una serie de demandas, una serie de problemas laborales. ¿Cómo puedes corregir eso? ¿Qué herramientas utilizar muy tangibles? ¿Cómo poder alinear el mensaje con tu equipo y cómo salir adelante de esa situación? Son herramientas de gestión de talento, son herramientas de liderazgo, son herramientas de cultura organizacional, pero son herramientas que no emanan de la teoría, sino de la práctica de todos esos invitados.
O sea, tú vas a tener invitados que van a dar sus casos.
Casos.
Son casos reales. ¿Cómo tuve este problema y cómo lo enfrenté?
¿Y qué herramientas utilicé para salir adelante ante la adversidad? Y tenemos empresarios de empresas transnacionales. Viene, por ejemplo, el vicepresidente de Disney de toda Latinoamérica. Gente que de verdad, y este, por ejemplo, este señor vendía pescado en Veracruz.
Ahora, hace años yo leí un artículo en Harvard Business Review.
Sí.
Que decían que a veces nomás hablan de los casos de éxito.
Sí.
Que es el caso. Y planteaba el autor de este artículo hace muchos años que también es bueno hablar con los casos de fracaso.
Así es.
Para que digan dónde fallaron y por qué no salió la cosa.
Es muy importante. Yo creo que algo de lo que le preguntamos a los entrevistados durante la sesión es, platícame de un momento oscuro en la historia de tu negocio, de tu vida.
Es un fracaso.
Y un fracaso grande. ¿Y qué hiciste?
Fracasos, ¿no?
¿Y qué hiciste?
Claro.
Y el objetivo es simplemente inspirar a todos aquellos que se sientan hoy con la energía en el piso, que no tengan ninguna esperanza de salir adelante, de que hay gente que pasó por donde asustan igual que ellos y que logró salir adelante.
Yo soy un escéptico profesional. Y siempre me digo, las cosas pueden estar peor.
Sin duda.
Aprovecha lo que estás viviendo y trata de transformarlo para bien, sí, porque siempre puedes estar peor.
Y uno no se da cuenta, y uno no se da cuenta de que quizá de eso que te quejas es de lo que vas a echar de menos el día de mañana.
Además somos requejumbrosos, ¿no?
Totalmente.
Ah. Oye, vamos a estar muy pendientes. Esto empieza el 23 de julio en todas las plataformas de Grupo Fórmula.
23 de julio, todos los miércoles a partir de ahí, cada dos miércoles van a estar saliendo nuevos episodios, van a estar siendo desde luego comunicados por todas las redes de Grupo Fórmula, van a estar también en Spotify, van a estar también en YouTube, en Somos Energizers, y felices de poder iniciar este proyecto con Grupo Fórmula, que esperemos logre contagiar positivamente a la gente que
está. A mí ya me contagiaste, yo ya el 23 voy a estar. ¿Te contagió?
Me gustó.
¿Te contagió, Juan?
Estoy a punto de. Oye, no, me gustaría comentar.
No, ya no puedes comentar nada.
Población vulnerable.
Gracias, Juan Key. Sí. Jorge Rosas, gracias.
Gracias a ustedes.
Director de WeWow, gracias, Luis Miguel. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de vuelta aquí a las 4. Sigan con los deportes, Orbañanos, y pasen una bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker dealer.